Una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Cada día tenemos alguna nueva noticia relacionada con la inteligencia artificial. Hoy, sin ir más lejos, conocemos que al chat GPT, al famoso, le ha salido un potente competidor. Es Gemini, una herramienta que ha lanzado Google y que supone otro pasito más en las capacidades de la inteligencia artificial. Gemini ha superado al chat GPT en el nivel de acierto y coherencia, que esto es muy importante, de sus respuestas. Y además ha superado a la inteligencia humana en las pruebas que le han hecho, por ejemplo, de historia o de física. Es decir, que es todavía más y más potente. Pero hay un paso más, porque a diferencia del chat GPT, que se limita al texto, este Gemini tiene la capacidad de tratar también con imágenes, con vídeos, con voces. Es decir, puede comprender, puede entender, puede razonar lo que está viendo o escuchando y generar contenido sobre ello. Como podemos hacer, por cierto, cualquiera de nosotros.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Si escuchamos esta canción de Nino Bravo, sabemos, atentos ahí a la letra, que habla sobre lo difícil que resulta separarse de la persona a la que quieres. Lo escuchamos y lo comprendemos. A la inteligencia artificial ya le pasa lo mismo. Sabe de lo que está hablando la canción, la diferencia es que no tiene la capacidad de sentirlo como tenemos nosotros, al menos por ahora. Yo no sé si este tipo de noticias nos asustan más de lo que nos asombran, pero es una realidad que ya tenemos aquí y con la que tenemos que convivir, por tanto, con la que habrá que regular. En el Parlamento Europeo llevan años dándole vueltas a este asunto y hoy la Unión Europea ha dado un pasito más con un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial. Para todo lo bueno que puede ofrecer, pero también para todos los riesgos que puede traer. Por ejemplo, es importante la regulación en materia de seguridad a varios niveles. Dos ejemplos te doy. Por ejemplo, la manipulación de la opinión pública a base de noticias falsas. Esto es un paso más de las llamadas fake news. La inteligencia artificial es capaz de crear audios creíbles y con eso se puede hacer pensar a un buen número de personas que alguien ha dicho algo que en realidad no ha dicho. Esto es un riesgo para controlar la injerencia de terceros países en procesos electorales, que es algo que ha pasado y que la Unión Europea también trata de frenar. El segundo ejemplo tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial aplicada por los gobiernos y que afectan a los derechos ciudadanos. Por ejemplo, con los sistemas de biométrica. Con la nueva tecnología se abre la puerta a que un sistema de inteligencia artificial pueda no solo identificar a una persona delante de la cámara cuando pase por un lugar público, que eso ya se hace, sino también que pueda suponer la comisión de un delito por los gestos, la temperatura o la forma de hablar de esa persona. Esto es lo que ahora hace que un policía, si ve a alguien con una actitud sospechosa, ¿no? Por ejemplo, lo hace. Pero la inteligencia artificial va a poder hacerlo. ¿Pero qué pasa si hay un error? Porque al policía le puedes pedir explicaciones. ¿Pero qué haces con un sistema de inteligencia artificial? Es aquí donde está el vacío legal, también con sus implicaciones éticas. Por eso hay que regular y, sobre todo, marcar límites. Es jueves, es 7 de diciembre y además de los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correa.
Pues sí, efectivamente hay otros desafíos que no sé si son inteligentes, pero desde luego están encima de la mesa. Por ejemplo, ese bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, 5 años bloqueado, y la nueva financiación autonómica, que son los puntos clave de la reunión que Pedro Sánchez ha anunciado que quiere tener con Núñez Feijóo. Para ello ha propuesto crear una comisión de trabajo con los populares, pero fuentes del PP dicen a la cadena COPE que están sorprendidos al ver que es la misma forma de negociar en comisión que ha ofrecido también a Junts o a Esquerra. En la dirección del Partido Popular aseguran que mientras Sánchez siga rechazando que sean los jueces los que elijan a los jueces, pues que no habrá negociaciones. Y un profesor de 44 años ha sido detenido en Villaverde, en Madrid, por intentar captar a menores para el Daesh. Los propios miembros de la mezquita donde este detenido daba clases de árabe se sentían recelosos por sus mensajes vinculados al ideario yihadista. Contaba a los niños una versión violenta de la religión, ensalzando la figura del terrorista suicida. Y en pleno puente, buena noticia para los conductores. La gasolina y el gasoil parece que sigue bajando por décima semana consecutiva. Esto es casi un milagro.
Pues eso es buena noticia.
Bueno, fenomenal. Ha alcanzado su precio más bajo del año a 1,57 € de media. De todos modos, hay que tener en cuenta que llenar el depósito, un depósito medio de 55 litros, nos cuesta todavía casi 5 € más que el año pasado por estas mismas fechas. Pero bueno, que baje.
Los descuentos también que estaban en...
Sí, sí, no vamos a decir que no sea una buena noticia, ¿eh? Bueno, y en la audiencia a los nuevos embajadores de varios países, el Papa ha recordado que ante la multiplicación de los conflictos armados es urgente una reconfiguración de la diplomacia para dar respuesta a los problemas emergentes y los cambios ambientales, culturales y sociales. Francisco ha pedido a los dirigentes políticos medidas concretas para mejorar la convivencia entre los pueblos y el respeto de los derechos humanos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bellingham preparado para jugar con el Betis.
Estábamos pendientes del entrenamiento del Real Madrid, de la evolución del inglés para el partido de este sábado en el Benito Villamarín. ¿Cómo está Bellingham, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento, Corro, todo son buenas noticias en la tercera sesión del Real Madrid. Bellingham, por primera vez en la semana, ha trabajado con el grupo y, como decíamos ya ayer, estará a disposición de Carlo Ancelotti de cara al partido del sábado ante el Real Betis Balompié. Lo mismo que Luka Modric, que hoy, por segundo día consecutivo, también ha trabajado con el resto de sus compañeros. Y otra muy buena noticia para el Real Madrid es ver a Vinicius 21 días después de su lesión trabajando ya sobre el césped, eso sí, de forma individual, pero trabajando con balón.
Y esta mañana estaba prevista la operación en la espalda del portero del Barcelona, Ter Stegen, en Estrasburgo. Estamos a la espera de la comunicación oficial para saber cómo ha salido esa operación.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vaya 2023 trágico que llevamos en cuanto a violencia de género, y eso que pensábamos que el año pasado, por estas fechas, iba la cosa peor. Pues no es así. 54 mujeres han muerto ya a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2023. Es que sale a más de una por semana. El año tiene 52 semanas, llevamos 54 y todavía no hemos terminado. ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos preguntarnos. Desde luego puede haber lagunas en el sistema Biogen, el de control a las víctimas, y algo puede estar fallando. Es algo que hoy se está abordando en una reunión que han mantenido los responsables de Igualdad e Interior, los ministros Ana Redondo y Fernando Grande Marlaska, en la que enseguida, a partir de las 2, te vamos a dar más detalles. Pero no con ello conviene perder de vista los datos que hoy en COPE te estamos contando, porque según los datos del Poder Judicial, en el 14% de los casos, las víctimas están retirando la denuncia o se niegan a declarar en contra de su agresor. Por eso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido una reforma legislativa que implicaría que los testimonios de la policía se tengan en cuenta para esos procesos de manera más destacada que lo tienen ahora. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿De qué cambios estamos hablando? ¿Qué es lo que están proponiendo los fiscales?
Pues lo que proponen son cambios legislativos. Se trata de que el testimonio de policías y forenses sean relevantes. Los agentes son los primeros en llegar al domicilio de la víctima, toman declaración a la víctima y al agresor, al presunto agresor, si está allí, que puede ser detenido. Esta declaración se plasma en un atestado, los hechos se plasman en un atestado, y el forense, que suele ver a la víctima al juzgado al día siguiente para certificar si el relato de la víctima tiene relación con las heridas que presenta. Si se retira la denuncia o no se declara, solo queda el testimonio de policías y forenses, que son testigos de referencia. Silvia López Ubieto es fiscal de violencia sobre la mujer y es miembro de la comisión ejecutiva de APIF.
Dando valor a los policías, a los agentes de policía que acuden al domicilio de testigo excepcional. O sea, es un testigo privilegiado, no es un particular. Son funcionarios del Estado con formación y desde luego que son totalmente imparciales. Igual que el médico forense, que muchas veces atiende a la víctima en el juzgado y ya la víctima le hace un relato de cómo se han producido las lesiones.
Nos cabría preguntarse, Patricia, y lo vimos con el caso del que ahora también hablaremos de una de las últimas víctimas de Carabanchel, ¿por qué las mujeres retiran la denuncia, ¿no? ¿Por qué nos encontramos a veces con esos procesos judiciales en los que, llegado el momento en el que hay que juzgar a ese agresor, la víctima dice no, que no ha habido nada o no me acuerdo?
Y además el caso llama la atención porque habitualmente en los últimos años ese porcentaje, según los datos que facilita el Consejo General del Poder Judicial cada trimestre y cuando hace el resumen anual, es un 10% el de las mujeres que retiran la denuncia o que no declaran o que no se acuerdan. Pero es que en el último trimestre ese 10% llegó casi al 14%, a un 13,8%. Y los motivos de retirar esa denuncia, de negarse a declarar o de no acordarse, son varios, si nos lo cuenta la fiscal Silvia López Ubieto.
Los motivos son variados. Bien puede ser porque valoran su situación familiar. Tengo un niño pequeño, por las mañanas me tengo que ir a trabajar y se queda con el padre. Por una cuestión económica y, como tú dices, por una cuestión cultural, que pues también hay gente que por su cultura, por su educación, es extremadamente pasional y de un día para otro cambian de opinión.
Y Silvia nos da más detalles de estos casos, más motivos.
Y también es un sorprendente, también muchos de los casos acaban en sobreseimiento provisional porque cada vez más nos estamos encontrando con lo que llamamos dobles, es decir, que vienen aquí a declarar en doble condición, como acusado y perjudicado los dos, porque se han agredido mutuamente.
Madre mía. Patricia, hablábamos de la, bueno, pues cuando, por ejemplo, una víctima, llegado el caso del juicio, se retracta y dice que no hay agresión. En uno de los últimos casos que conocíamos, del pasado 27 de noviembre, cuando fallecía una mujer a manos de su pareja en Carabanchel, dijo ante el juez que no se acordaba de nada. Claro, en ambos casos, sea el decir no me acuerdo o retirar una denuncia, es que está dejando sin argumentos de ningún tipo a cualquier juez.
Claro, porque tienen que aplicar la ley. Si se retira una denuncia y la víctima es el único testigo, poco se puede hacer. Los jueces necesitan pruebas, aplican la ley. Y los testigos de referencia no tienen el mismo valor que los presenciales, porque no han estado ahí, se limitan a contar lo que les han contado. Y este esfuerzo que se hace en la investigación se queda en nada, nos lo explica la fiscal López Ubieto.
Todo este papel, todo este esfuerzo que se hace en la fase de investigación, de instrucción, luego a la hora del enjuiciamiento ya otro juez cambia las circunstancias y prueba que se ha conseguido en la fase de investigación no se puede tener en cuenta. Pero no se puede tener en cuenta porque el juez que decide está atado de pies y manos con la ley que tenemos. Tenemos un sistema garantista pero perverso.
Y lo que piden es que haya más inversión para proteger a la víctima.
Pero claro, es que tantas inversiones en ministerios como el de Igualdad, meramente propagandístico, lo que hay que hacer es invertir en proteger a las víctimas, dotar a los agentes de medios para ello y también en el ministerio por reformas legislativas.
Reformas legislativas como la que, a ver si sale adelante, según estos datos del Poder Judicial, el 14% de las víctimas retiran la denuncia o se niegan a declarar en contra de su agresor. Por eso piden que sean tenidos y muy en cuenta tanto las declaraciones de la policía como de los testigos. Patricia Rossetti.
Y piden, perdona Sofía, más inversión y menos propaganda.
Bueno, eso también es importante. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Gracias.
Gracias, Sofía. Buenas tardes.
Bueno, vamos a viajar hasta Yator. Es un pequeño municipio de la Alpujarra granadina con apenas 60 habitantes. Se había quedado sin el alma de cualquier pueblo. ¿Cuál va a ser si no es el bar del pueblo? El único bar de Yator había cerrado. Aquí aparece en escena Noelia Ortega. Es hija de inmigrantes andaluces que un día, bueno, pues salieron de su tierra para viajar hasta Cataluña. Tras varios años trabajando en la Costa Brava, hace unos meses, decide dar un giro a su vida, volver al pueblo de sus padres y reabrir el bar. Ha sido una oportunidad para ella, desde luego, pero también una oportunidad para su pueblo natal, para Yator, que por fin y gracias a Noelia cuenta ya con un bar. Noelia Ortega, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, ¿en qué momento y por qué decides poner en marcha este bar y en esta localidad, precisamente, de la Alpujarra granaína?
Sí, pues mira, yo tengo mis orígenes aquí. Aquí nació mis abuelos, toda mi familia paterna, y yo ya venía aquí de vacaciones de pequeña y me enamoró. Desde pequeña yo ya estaba enamorada de este pueblo, de este estilo de vida, y bueno, conforme me he ido haciendo más adulta, pues ya he tenido mis propios pensamientos y adelante con el proyecto, con venirnos aquí, yo, mi familia, mis tres hijos, mi marido, por un cambio de vida, por un cambio de vida de calidad.
Uh-huh. Tú llevabas, si no me equivoco, muchísimos años trabajando en la Costa del Sol, incluso tenías un trabajo fijo, ¿no?
Correcto, sí, yo siempre me he dedicado allí de cara al público, siempre he trabajado en tiendas de ropa y a mí este último año, antes de venirme aquí, me habían hecho un contrato fijo y, bueno, tenía mi vida, entre comillas, estabilizada allí.
Uh-huh. Oye, y creo que tienes familia, ¿no? ¿Tienes marido? ¿Puede ser hijos?
Sí, tenemos 3 hijos, mi marido y yo, sí.
¿Qué te dice tu marido? Con un puesto de trabajo fijo, con vuestra vida hecha en la Costa del Sol, sí. Cuando le dices, venga, que nos hacemos la maleta y nos vamos para allá.
Pues mi marido me acompaña. Tengo una gran suerte porque mi marido me acompaña. Él también llevaba en una empresa 20 años trabajando de mantenimiento en un hotel y decidió acompañarme porque a él también le gustaba pues ese estilo de vida rural, más sencilla. También venía de vacaciones, incluso se venía solo aquí al pueblo de vacaciones a veces. Siempre le ha tirado mucho el sur y me acompañó en todo momento, tanto él como mis hijos. Y el resto de mi familia me apoyaba en todo momento.
¿Cuánto tiempo llevaba el bar cerrado?
Pues cuando yo lo cogí, llevaba el bar 1 mes y medio cerrado, porque falleció el antiguo dueño. Uh-huh. Y bueno, de este hombre para atrás también le había llevado otras personas, pero nunca tan continuamente ni tan constante como nosotros, en cuanto a horarios, servicios y demás.
¿Qué te dijeron? Bueno, tú estabas acostumbrada a ir por allí, has dicho que es como, bueno, pues eso, tus orígenes, ¿no? ¿Qué te dicen por allí cuando dices, oye, que vamos a volver a abrir ese bar para que todo el mundo de aquí, esos más de 100 habitantes, sigan disfrutando al fin y al cabo de un momento de charleta, ¿no? De una buena conversación, que es lo que más se hace en esos bares.
Pues me dicen básicamente lo mismo que mi propia familia, que adelante, que está muy contento porque para ellos es, en el pueblo no hay nada más de tema de ocio, el bar es el único punto social que hay, entonces la gente reaccionó súper bien y me apoyó muchísimo porque para ellos era también una buena noticia, ¿no? Que yo me viniera, aparte yo tengo hijos, los niños siempre dan vida y alegría a los pueblos.
Mucha.
Habitantes nuevos siempre es una buena noticia. Y si ponen un negocio así, que es un bien para todos, pues más aún.
¿Y qué tal marcha el bar Torrejón? ¿Va bien?
Va muy bien, sí. Gracias al constante trabajo, tanto de mi marido como mío, mis padres que me ayudan también, mi familia también me viene a ayudar cuando hay eventos, va todo muy bien, muy bien. No solo por gente de aquí del pueblo, también viene gente de alrededor. Entonces eso hace que cojan mucha fama por otros pueblos. Y funcione perfectamente.
Bueno, fama el bar y fama la dueña, ¿eh? Porque nos ha costado esta entrevista gran parte de la mañana porque Noelia se ha convertido, bueno, de la noche a la mañana en toda una cara conocida para la radio y para la televisión. ¿Cómo estás llevando esto de que todos te hagamos protagonista?
Sí, a veces pienso ahora que está viniendo todo esto, ¿no? Mi abuelo, que era de aquí, ya él murió, o sea, él se fue para la Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces pienso qué pensaría él, ¿no? Si estuviera vivo y pudiera ver lo que yo he hecho aquí, que me he traído a mi familia, me encantaría pensar, ¿no? Saber lo que piensa.
Hombre, estaría orgullosísimo de ti. Noelia Ortega, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu negocio, por abrirnos la puerta de ese bar que se reabre después de tanto tiempo para esos más de 100 personas que viven en Yator, una pedanía del municipio de Cádiz, en la Alpujarra de Granada. Muchísimas gracias por habernos atendido en este día casi semifestivo. Gracias. En España. Gracias.
Gracias a vosotros.
Es una tradición. En España el Belén y el árbol, ¿cuándo se pone? Pues eso, en el puente de la Constitución. Así que son muchos los que aprovechan este puente para decorar la casa, para darle la bienvenida a la Navidad. Y por eso te queremos preguntar, ¿tú aprovechas estos días para decorar tu casa? O a lo mejor eres un adelantado y te dices, pues no, yo en cuanto comienza el fin de semana del Black Friday lo pongo porque hay que amortizarlo. ¿O eres de los que te retrasas? ¿Cómo lo decoras? ¿Pones tú mismo todos los años? ¿Este año has querido innovar con algún elemento? Pues háznoslo saber, cuéntanoslo con un mensaje, con una nota de voz al 637-230000, que es el número del WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000, porque aquí, como siempre, queremos escucharte. Que la innovación en el campo de la salud y la alimentación está a la orden del día no es ningún secreto. ¿Qué me dirías si te digo que en el mercado hay un chocolate que te puede ayudar a dormir más y mejor. ¿Te lo crees? Pues nadie mejor que Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, para hablarnos de este producto tan revolucionario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, mira, hoy te hablo de uno de los que no me faltan en casa. El chocolate caliente sueño profundo de HSN. Y es que el nombre, pues, te lo dice todo, ¿no? Es un chocolatito caliente, como lo de toda la vida, pero a la vez es totalmente distinto, ¿vale? Te explico. No solo no tiene nada de azúcar añadido, sino que incluye los mejores activos para mejorar el descanso, como son la melatonina, el triptófano y el magnesio, entre muchos otros. Es un formato totalmente novedoso y que estoy seguro de que si lo probáis os va a encantar, no solo por el sabor y la textura, sino también por su efectividad. Como siempre, es un productazo que podéis encontrar en nuestra web hsnstore.com.
Bueno, en estas fechas nada mejor que un buen chocolate caliente, y encima si nos ayuda a descansar y a dormir mejor, pues todo muchísimo mejor. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien en este puente.
Muchísimas gracias, Sofía. Igualmente, que disfrutéis todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero, los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Campanas de metal, canciones del ayer. Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías.
Vamos a la redacción completa de fans incondicionales de Luis Miguel, incluida nuestra técnico Natalia. En fin. El tamaño importa en Navidad, al menos. Así lo piensan, ¿eh? Algunos alcaldes que año tras año se introducen en la carrera por ver quién tiene la Navidad más espectacular o el árbol de Navidad más grande de todos. Una guerra que comenzó en su día Abel Caballero en Vigo, a la que se sumó después en Badalona Xavier García Albiol. El último es el alcalde de un pueblo de 6.000 habitantes en Cantabria que se llama Cartes.
Somos un municipio medio de Cantabria de 6.000 habitantes y lógicamente no podemos competir en el ámbito económico del maquillaje de periferia, pero sí, efectivamente, estamos dispuestos a competir por ser el árbol más alto de España en este momento.
Agustín Molleda es el alcalde de Cartes y hace unos días le contaba aquí en este mismo programa a Pilar García Muñiz que con este árbol articulado esperaban convertirse en la localidad española con el árbol de Navidad más alto, nada menos que 45 metros de altura, que encima pueden recorrerse por dentro.
Y además nuestro árbol es transitable en su parte inferior, lo que supone es que el usuario, el visitante, esas miles y miles de personas que esperamos que vengan a conocer y a visitar Cartes, puedan colocarse justamente en el epicentro del árbol en su parte más inferior.
Ayer por la tarde encendieron estos 45 metros que tienen de árbol, casi como un edificio de 12 plantas, de 12 pisos de altura. Pero es que como es modulable, por llegar, ellos decían que pueden llegar hasta los 80 metros de altura, que esto se ha probado en algunos países de Europa. Quién sabe si también baten el récord Guinness el próximo año por allí, por Cantabria. El caso es que en esta guerra, ¿por quién tiene el árbol más grande? Hay uno que sabe a ciencia cierta que lo tiene perdido de antemano, pero no les importa ni mucho menos. Este árbol está en Opiñeiriño, un barrio que pertenece a Vila García de Arousa. Hay un grupo de vecinos que están convencidos que frente a tanta excentricidad por ver quién tiene la Navidad más espectacular, lo mejor es poner un punto de sensatez y recordar que la Navidad lo que menos importa es el tamaño. De un árbol, ¿eh? Seguimos hablando de árboles. Por eso le encargaron a la artesana Mariam García una misión: hacer el árbol de Navidad más pequeño de España.
El encargo me llegó por el presidente de la asociación. Yo tengo un local de hostelería y llegó allí y me a tomar algo. Y llegó y me preguntó, al ser artesana, cómo se podría hacer el árbol más pequeño de España. Entonces, en plan coña, yo le estuve explicando más o menos cómo se hacía y me dijo, venga, te encargas tú. Y así empezó la cosa.
El árbol o arbolito en cuestión mide 1 centímetro, pero oye, con su maceta llega hasta los 2 centímetros. Pero tampoco le falta de nada, ¿eh? Que tiene adornos, que tiene luces LED y que es de material reciclado.
Y está hecho de producto todo reciclado. O sea, toda la maqueta que va sobre una maqueta, toda hecha a mano, son todo productos reciclables que tú puedes encontrar en tu casa. Por ejemplo, mira, el macetero del árbol es un trozo de corcho de vino. Los adornos son purpurina y abalorios que yo utilizo para el cuero.
Para hacerlo, Marian se tuvo que emplear a fondo y con la ayuda de una lupa, que si no ya me dirás tú cómo coloca todos los adornos, incluido espumillón ahí en puntitos de purpurina que tiene. Bueno, y el cerebro de todo esto es la Asociación de Vecinos Breogán. Pedro Falcón es miembro de la directiva. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es obligada porque ahora que están de moda los árboles grandes, vosotros decís al chico.
Sí, pues sí, es que precisamente estábamos viendo estas semanas, ¿no?, a alcaldes, todos hombres, por cierto, pues muy preocupados por el tamaño de su árbol de Navidad, y pues nos pareció muy simpático precisamente eso, ¿no?, pues ese punto de sensatez de decir, pues nosotros vamos a presentar el árbol de Navidad más pequeño y con productos completamente reciclados, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que algo tan pequeño pues esté teniendo una repercusión tan grande, ¿no?, porque, bueno, estáis todos muy interesados por el tema y nos... Entonces, es simpático, ¿no? Es simpático.
Oye, ¿qué os parece esta carrera a la que asistíais de alrededor muchísimos alcaldes, todos ellos compitiendo, no sé, por la Navidad más espectacular, ¿no?
Sí, el tema es que hasta tenemos miedo, ¿no?, de que lo entiendan mal y que el año que viene, pues al lado de un árbol de 40 metros, pues monten una lupa gigante de 100, ¿no? O sea... ya, porque, bueno, todo es esperable, ¿no?, a estas alturas.
Oye, ¿dónde lo tenéis expuesto?
Pues está aquí en el Centro Cultural, en la calle Fermín Buzabrey, que tenemos aquí el Centro Cultural de la Asociación, y está expuesto en la cristalera, ¿no? Entonces la lupa está colocada de tal manera que la gente, incluso desde fuera, con el centro de la asociación cerrado, pues puede contemplarlo.
Es que hay que verlo, bueno, con pues lupa, tiene... para verlo bien.
Sí, sí, o sea... Sí, todo su esplendor se ve con lupa. Marian se curró incluso, hizo una mini maqueta de una de las calles más... emblemáticas que tenemos aquí en el barrio, y pues todo con material reciclado, se empezó a hacer las figuritas, etcétera. Entonces, claro, si quieres ver el árbol en todo su esplendor, pues necesitas utilizar la lupa.
Oye, Pedro, ¿qué os han dicho los vecinos del barrio? Habrán alucinado un poco, ¿no?, con todo esto.
Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, esto se lanzó ayer por la tarde y ya nos consta que hay grupos de WhatsApp que ya están con el tema del récord Guinness y tal. Entonces, bueno, no sabemos si llega tanto la cosa, pero bueno, que sí que se está comentando mucho el tema.
Oye, pero ¿pensáis entrar al trapo como los alcaldes que van hacia el tamaño mayor y competir el próximo año por el más pequeño o no? Esto ya lo dejáis aquí.
Todo está por ver, quiero decir. Es decir, el año que viene igual hacemos una National Presentation a lo Abel Caballero, pero en pequeñito y reciclado.
Y que se vea también desde lejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿el buen perfume se sirve en frasco pequeño?
Nosotros creemos que sí, que al final la Navidad es algo que, bueno, pues une a la gente y se lo pasa bien, y desde luego pues esto ha servido para unir a unos cuantos vecinos y pasarlo bien y bueno, pues tener algo más que comentar en Navidad, ¿no? El árbol más pequeño pues de España.
Madre mía, pero que decíamos aquí que no le falta detalle, decía Marian que ya no se lo creía, ¿eh? Cuando se lo ofrecían, que pensaba que era una broma, ¿no? Desde luego, pero me imagino que, claro, también con la repercusión que está teniendo, yo no sé si os imaginabais que tuviera tanta, ¿no?, que esto saliera por ahí. Os habéis hecho famosos, desde luego.
Sí, sí, no, esta repercusión no nos la esperábamos. Nos esperábamos que quedara, bueno, pues en algo simpático en Vila García y, bueno, en el Bar a Perla, que es el bar que tiene Marian, que solemos quedar todos ahí para tomar un algo y, bueno, pues reírnos, ¿no?, a lo largo del año. Y no, pues parece que, bueno, pues que tiene repercusión más grande de la esperada.
Bueno, pues a ver si sigue esa repercusión y, oye, os hacéis los más famosos. Desde luego ya lo sois, ¿eh?, de Vila García de Urosa en estas fechas.
Sí, sí. y no descartamos, bueno, que las plazas hoteleras se agoten y que los trenes... A ver, no tenemos el centro comercial de Villarreal que hay en Vigo, pero bueno, coño, aquí hay seis bares. Entonces, malo será.
Ya hay una buena ruta. Oye, Pedro, de la directiva de la Asociación de Vecinos Breogán, una asociación de vecinos que lejos de querer competir por el árbol más grande de la Navidad, han querido recalcar aquello de que el tamaño en esto de la Navidad no importa. Gracias, Pedro. Buenas tardes y felices fiestas.
Vosotras. Buenas tardes. Saludos.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Muchos siguen de puente, en un puente de la Inmaculada, donde la gasolina ha alcanzado su precio más bajo del año, 1,57 € el litro. Suma su décimo descenso consecutivo desde finales del mes de septiembre, es el mínimo desde el pasado verano. El gasóleo tampoco ha dejado de bajar desde comienzos de octubre. Los precios están 20 céntimos más baratos que la media de la Unión Europea. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Los precios de los carburantes en el surtidor están bajando como consecuencia de las caídas de los precios internacionales, tanto de crudo como de productos ya refinados. Es decir, están recogiendo estas bajadas de los precios internacionales.
Esta mañana la ministra de Igualdad y el ministro del Interior mantenían una reunión para analizar y hacer frente al repunte de casos de violencia machista que desde luego llevamos en este 2023. 55 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. 42 de estos casos, según ha confirmado Marlaska, no había denuncias previas.
Quiero reiterar que cuando un caso judicial concluye o termina, no se inactiva en el sistema Biogen. Al día de hoy no se inactiva, pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo. Y en segundo lugar, insisto en pedir a las víctimas de violencia de género, a ellas, pero principalmente a sus entornos más cercanos, que denuncien.
De ellas, de esas 55 mujeres, solo 5 estaban de forma activa dentro del sistema de protección Biogen. Mientras se sigue investigando la muerte de una mujer de 62 años que ha aparecido en Ourense, fue encontrada inconsciente con signos de violencia y murió momentos después en el hospital. El Partido Popular se pronuncia abiertamente en contra de la propuesta de Sánchez de crear una comisión de trabajo para discutir el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la financiación autonómica. Los populares han mostrado su sorpresa al entender que es la misma manera de negociar que el Partido Socialista tiene con los independentistas, a través de una comisión, que así lo ha pedido Sánchez. En la dirección del PP se mantienen firmes en la necesidad de reforzar la ley al mismo tiempo que se desbloquea el Poder Judicial. Aseguran a COPE que mientras Sánchez siga rechazando que sean los jueces los que elijan a los jueces, no habrá negociaciones. Cuca Gamarra ha atendido a los medios para confirmar que este no les parece el modo de acercar ambas posturas a una solución común.
Como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero, como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones.
No ha sido la única petición del Partido Popular de cara al martes, cuando se votará la ley de amnistía en el Congreso. Los populares han pedido, por cierto, que esa votación se haga a viva voz. Y en la última semana hemos visto imágenes del caos que ha ocasionado la intensa nevada, no solo en distintos países de Europa, sobre todo en Alemania, con aeropuertos cerrados, vuelos cancelados, retrasos incómodos para pasajeros de toda Europa. Las temperaturas de hasta 8 grados bajo cero han congelado además, bueno, pues gran parte de las ciudades. La capa de nieve de hasta 40 centímetros también se ha visto, y se ha visto afectado el tráfico ferroviario y por carretera. Desde luego, el número de afectados se cuenta por decenas de miles. Pero hay afectados y afectados. Algunos de ellos no se les presta demasiada atención, ¿no? A pesar de que seguramente sean los que peor parte se llevan de este temporal. Son las personas que no tienen un hogar, las personas sin techo, las que viven en la calle. Algo que se ha vuelto mortalmente peligroso en estos últimos días. En COPE hemos querido saber en qué situación se encuentran, y nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, ha podido recorrer los albergues y las calles para hablar con algunos de ellos. Lo que se ha encontrado suscita muchas preguntas sobre cómo es posible que en uno de los países más ricos del mundo haya tantas personas sin hogar, sin un techo en el que cobijarse.
Las cifras son, Rosalía Sánchez, abrumadoras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Sofía, son cifras muy altas. El Senado de Berlín nos dice que solo aquí, solo en la capital alemana, 31.000 personas sin hogar se refugian en los albergues. Algunas llegan a estar 3 años ahí. Pero esos son solo los casos registrados. Se calcula que, repito, solo en Berlín, otras 50.000 personas son casos no notificados, que viven en las calles. Con esta nevada, toda esta semana se ha incrementado mucho la ocupación de los albergues, hasta en un 97%, pero sigue habiendo personas en la calle, a pesar de que los albergues están abarrotados. Hemos hablado con algunos de ellos y el principal peligro, lo que dice Protección Civil, es detectarlo. Se aconseja a la población llamar directamente al número de emergencias si se ve a alguna persona durmiendo en la calle para que los servicios puedan acudir a prestarles ayuda ahí, in situ.
Tú has estado, lo has comentado, en esos albergues, has estado hablando con esas personas. ¿Cómo están, cómo viven en la calle en unas condiciones tan extremas?
Bueno, como pueden, hay de todo, desde quienes sí han acudido a los albergues de urgencia hasta los que se niegan aún en estas circunstancias. Todos se muestran muy desconfiados, les cuesta mucho hablar y todos son conscientes, os podéis escuchar, del peligro que corren.
Un colega von mir, der hat gesessen und hatte vorher viel getrunken.
Un colega mío comió y bebió mucho y entonces se durmió. Hacía 3 días que no dormía porque se movía para mantenerse en calor durante la noche. Pero por la mañana ya estaba muerto. No supo ni qué hacía tanto. Lo estoy pasando muy mal. Llevo 10 años en la calle y no he querido nunca ir a un albergue. No quiero tener nada que ver con ellos, pero esta vez he venido porque de verdad necesito
ayuda.
Si viene alguien y te mira la cara, te habla con respeto, entonces vale, pero solo si me tratan con respeto acepto la ayuda. Si no, estoy bien. Como veis, a veces hasta rechazan la ayuda. Hay un contingente de lo que se llama buses del frío, que son camiones ambulancia, que recorren las calles de noche con comida, bebida calientes, mantas, ropa. La prioridad de los sanitarios es asegurarse que la ropa que llevan está seca, porque a menudo con la nieve se humedece y eso reduce mortalmente el tiempo que tarda un cuerpo en morir congelado.
Claro, todavía las condiciones son más complicadas. Rosalía, ¿quiénes son esas personas que están allí? ¿Por qué no están en algún tipo de vivienda de protección? ¿Tienen una plaza en un albergue? ¿Por qué no se encargan de ellos los servicios sociales, que entenderíamos aquí?
Lo cierto es que tienen acceso a los servicios sociales, pero tiene sus consecuencias. Las causas por las que están en la calle a menudo no son económicas, al menos en la mayoría de los casos. Se trata más bien de personas, por ejemplo, que han entrado ilegalmente en Alemania y que, si acuden a la ayuda social, corren el peligro incluso de ser deportadas. Claro. También hay muchas víctimas de adicciones, porque el protocolo de los sistemas sociales exige una prueba de estupefacientes al entrar. No pasa nada si da positivo, ¿no? Tienen acceso igualmente, pero a partir de ahí se entra automáticamente en programas de desintoxicación que estas personas quieren evitar. Aunque hay que decir que esta semana, a causa de estas circunstancias tan especiales, estos protocolos han sido suspendidos, ¿no? Precisamente para facilitar que todos los posibles puedan acceder a un techo, porque el peligro es de muerte en la calle.
Claro, bueno, ya vemos que el perfil no es demasiado diferente al que también tenemos en España, que a veces no hay que irse fuera para ver lo mismo, pero claro, las condiciones climatológicas, estamos hablando de que son mucho más extremas en los países del norte de Europa que aquí en España. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muchísimas gracias por atendernos a llamada y por contarnos esa realidad que tú, in situ, has podido ver en esos albergues al compartir tiempo con ellos. Gracias.
A vosotros, Sofía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen que en Belén nació ese niño y que cada 25 de diciembre es Navidad.
Estábamos hablando antes de que este puente de la Constitución, ¿no?, es el que casi todos aprovechamos para desempolvar el árbol y para montar el Belén. En el año 1223, justo ahora, hace 800 años, en un pueblecito italiano de Greccio, cerca de Roma, se creó el primer Belén de la historia. San Francisco de Asís, unos meses antes, había visitado Tierra Santa. Y cuando volvió a Italia, se dio cuenta de que aquel pueblo tenía muchas cuevas que se parecía a la ciudad de Belén. No se lo pensó. Llamó a un noble que vivía por allí y le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Juntos montaron un pesebre, llevaron hasta allí un buey, una mula, y con todos los vecinos del pueblo representaron el nacimiento de Jesús. A todos les pareció una gran idea y empezaron a repetirlo año tras año. Y esta costumbre empezó a extenderse por toda la comarca. 800 años más tarde, la tradición de poner el Belén está extendida por todo el mundo, y los hay de todo tipo. Que si Belenes vivientes, que si con figuras, que si hechos de chocolate, algunos en los que se incorporan personajes actuales o juguetes. Lo que está claro es que mucha gente aprovecha estos días, sobre todo si descansan, si tienen puente, para montar los Belenes, los nacimientos en sus casas. Hoy en Mediodía Cope vamos a hacer un recorrido por distintos puntos de España en los que existen algunos Belenes, yo diría que al menos se sale fuera de lo común, ¿no? De récord. En nuestro país se encuentra el nacimiento más alto del mundo. Está en Alicante y desde el año 2020 aparece en el libro Guinness de los récords. A sus pies está ahora mismo José Ramón Zaragoza. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal?
Hemos dicho que es el más alto del mundo, pero ¿cuánta altura, o sea, de cuánto estamos hablando?
Pues de 17 metros de alto, por ejemplo, la figura de San José. Es de las seis figuras que hay aquí, el más alto de todo, el equivalente, para que la gente lo entienda, a una quinta planta de un edificio común, y a los que hay que añadir además un metro más del callado, del gallato que lleva y se eleva, que se eleva por encima de su cabeza. Decirte también que la Virgen María mide casi 10 metros y medio de altura y el Niño Jesús 3,25 metros. Lo componen la Sagrada Familia, los tres que hemos dicho, San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Y además, este año también sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, 11 metros para Melchor, 15 metros para Gaspar y el más alto, Baltasar, 16 metros de altura. Así que imagínate la plaza del Ayuntamiento, que está justo enfrente del edificio consistorial de Alicante y es un cuadrado cerrado por edificios de no más de tres alturas y se erige por encima de esta céntrica plaza alicantina.
No tenéis rascacielos, pero tenéis un gran Belén. Oye, ¿a quién se le ocurre esta idea? ¿Cómo nace esto?
Pues mira, es obra del constructor alicantino y también es artista de hogueras José Manuel García Esquivá, conocido aquí en Alicante como Pachi. Y es una idea que nace, Sofía, como revulsivo del comercio alicantino, quien hace años pedía pues una iniciativa por parte de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Alicante, pues para incentivar y dinamizar más las compras navideñas y ser más atractivos al final para visitarnos. Y por lo que hemos visto, han dado en el clavo. Este Belén se coloca en Alicante como el epicentro de la Navidad y es un gran reclamo turístico. Lo estoy viendo ahora mismo, cientos de personas, familias enteras, sobre todo te podrás imaginar los más pequeños boquiabiertos, mirando y señalando la gran altura que tiene y sobre todo la fotografía, ¿no? El inmortalizar esta estampa para el recuerdo, y es un punto que está siendo de obligada visita, como te digo, para turistas y para los propios alicantinos. Además del récord Guinness que bien decía Sofía por la altura de las figuras, también se ha construido en un tiempo de récord, en apenas un mes, cuando normalmente el tiempo que dan para construirlo es de medio año, de seis meses, y así lo explica el artista alicantino Pachi.
Los negocios de Alicante le pidieron que hicieran algo para revitalizar un poquito la economía en la época de la pandemia, porque estaba todo muy hundido, y entonces el ayuntamiento propuso esta idea. Entonces sacó un concurso para crear el Belén más grande del mundo y nos presentamos ahora al concurso y lo ganamos. Sí, porque el concurso se adjudicó en octubre, a mediados de octubre, y en finales de noviembre había que montarlo. Entonces teníamos un mes y 15 días a lo loco. Entonces con un gran equipo que conseguí reunir, pues y las tecnologías que tenemos, pues conseguimos realizarlo a tiempo.
Oye, pues no está nada de mal, visita obligada, como dices, y además con la cantidad de gente que se ha ido para allá, para Alicante, para disfrutar del puente, no serán pocos los visitantes que se resistan a ver a semejantes figuras. José Ramón Zaragoza, compañero de Cope Alicante, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y de Alicante a Burgos, casi de este sur, sureste a el norte, porque allí estos días trabajan sin descanso montando otro Belén de récord. Está considerado el más grande del mundo y además lo montan militares. Se va a inaugurar el próximo 12 de diciembre, pero ya se puede ver cómo marchan esos trabajos. Allí, ¿quién se encuentra? Raúl González. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Pues sí, está considerado como el Belén más grande del mundo y lo curioso es que, como bien dices, lo monta el ejército, en concreto el regimiento de transmisiones número 22 de Castrillo del Val, que está ultimando los detalles aquí en el monasterio de San Juan.
Yo ya oigo, no sé si que está...
Sí, a tope está.
A tope, ¿verdad? Con la soldadora. ¿Cuánto mide ese Belén para hacernos a la idea? ¿Cuántas figuras tiene? ¿Qué es lo que más nos va a llamar la atención?
La verdad es que es espectacular. Este Belén tiene 500 metros cuadrados y más de 2.300 figuras, además de efectos especiales de luz y sonido. Mira, así nos lo ha contado a los micrófonos de COPE el coordinador de estos trabajos, el teniente Enrique Menayo.
Mira, ya llegamos a las 120 escenas. Tenemos muchas novedades. Este año vamos a poner en la última escena del apocalipsis, la vamos a poner sobre el agua. También tenemos hecho el palacio del rey Salomón, reformado, prácticamente nuevo. Tenemos una escena nueva de la ascensión de la Virgen a los cielos.
Oye, Raúl, ¿y cómo es que lo montan militares? Yo no sé si esto es una tradición, el que se haga así.
Se puede considerar que sí, llevan ya 31 años montando este Belén, que se ha convertido en uno de los principales recursos turísticos de la Navidad en Burgos, porque este Belén, además del portal, los pastores o la cabalgata de los Reyes Magos, contiene escenas de toda la Biblia, desde el Génesis y la creación del mundo hasta el Apocalipsis. Unas 20 personas en el monasterio, otras tantas en la base militar de Burgos, trabajan para que todo salga bien. Llevan desde el 31 de octubre montando el Belén, y el montaje, bueno, lo llevan preparando, eso sí, desde hace casi un año. El teniente Menayo nos contaba que también colaboran otras personas, además de los propios militares.
Otra novedad buena que te voy a decir es que esta señorita que está por aquí cerca de nosotros, sí, es la mamá del niño que ganó el año pasado el concurso de dibujos y pinta, y se ofreció a pintarnos un mural sobre los astros y la creación del universo. Ahí la ves desplegándolo, y ha cumplido con su palabra, y ahí lo vamos a instalar. Ya hicimos el otro día una prueba, es muy bonito.
Más de 40.000 personas pasaron, Sofía, el año pasado por este Belén.
Raúl González, compañero de COPE Burgos, gracias por estar con nosotros. Y a esta hora, después de ver a tanto Belén de récord, llega el momento de la firma de José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? El reciente fallecimiento de la gran artista Concha Velasco me ha hecho recordar muchas de sus interpretaciones, sobre todo la de Santa Teresa de Jesús, en aquella magna serie de televisión española emitida en 1984, en la que Concha raya lo sublime. Aunque solo fuese por aquel trabajo, yo le estaré siempre agradecido. Sabemos que su vida fue apasionada en la alegría y en el dolor, en la búsqueda atropellada de la felicidad, con su secuela de heridas y satisfacciones. Éxitos y fracasos se entrelazan en la vida de esta mujer que siempre buscaba más y más allá. Como bien dijo el arzobispo Luis Argüello en el funeral celebrado en la Catedral de Valladolid, su ciudad natal, Concha fue un regalo para nuestra sociedad, por todo lo que ha ofrecido al bien común, como ha sabido reconocer el pueblo. Y en esto no hay distinción de sensibilidades políticas, porque creo que todos participamos de esa gratitud hacia quien nos ha acompañado tantos años y nos ha hecho entender y sentir más profundamente los misterios de la vida humana, de sus luchas, de su búsqueda y, en fin, de su radical positividad. Sabemos que Concha Velasco recibió antes de morir los sacramentos. Para mí eso es más que una anécdota, es todo un signo de que en su búsqueda, a veces atormentada, no dejó de brillar la luz divina. Como dijo también Monseñor Argüello, ahora ha entrado en un escenario nuevo, ella que conoció tantos a lo largo de su vida. En este ya no son necesarias las máscaras del teatro, ahora resplandece ya la verdad, la bondad, la belleza y la comunión de nuestra existencia ante aquel que todos buscan, incluso sin saberlo. Y yo imagino su gran sonrisa, llena de paz y de plena conformidad. Gracias por todo, Concha. Hasta pronto.
Bueno, ya sabes que aquí en Mediodía COPE hoy te estamos preguntando por esos belenes, por esos árboles, por esos adornos navideños que muchos tenemos la costumbre de poner en este puente de la Constitución. ¿Tú aprovechas el puente para decorar tu casa o no? ¿Eres de los que se retrasan? Cuéntanoslo en Mediodía COPE en el 637-2300-00. Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El puente de diciembre es siempre una fecha marcada en rojo para los hosteleros madrileños. Como te estamos contando, estos días calculan facturar más de 70 millones de euros. Sin embargo, hay un grupo de bares y restaurantes que no está facturando todo lo que tenían previsto. Son los ubicados en la calle Ferraz, que, como sabes, en el último mes se ha convertido en la zona cero de las protestas contra la amnistía. Algo que ha pillado totalmente de lleno a Nabila Baraka. Ella abrió su bar de copas hace solo 6 meses y justo cuando estaba empezando a despegar, se ha encontrado con este revés. Nabila calcula que ha perdido ya entre 12.000 y 17.000 euros de facturación. Para intentar sobrevivir, ha tenido que modificar su horario y tomar varias medidas muy drásticas.
Nosotros somos un local que abríamos a las 12 del mediodía, dábamos la comida, el afterwork, la cena y las copas. Tenemos que trabajar mucho más la noche que el día. Entonces, desde el día 3 de noviembre, por la noche es cero o un día es un 20%. Ya he tenido que despedir un cocinero, con toda la pena de mi alma, y antes de que termine el mes saldrá también un camarero.
Nabila ha perdido estos días hasta 14 cenas de Navidad por valor de 40 euros el comensal. Sin embargo, nos reconoce a COPE que los manifestantes le están echando una mano.
La gente de la manifestación ha entendido que la situación a nosotros nos está hundiendo, que seguramente no podamos mantenerlo, porque esto no va a acabar mañana ni pasado. Y bueno, los chicos de la manifestación pues encargan bocadillos, encargan tortillas. ¿Qué me iba a decir a mí? Que me iba hasta la pasta que me he gastado en abrir esto para estar haciendo bocadillos y tortillas.
Para buscar otra solución, cerca de una veintena de afectados entre pymes y hosteleros se han constituido como asociación y quieren solicitar ayudas directas e inmediatas. En concreto, quieren pedir una partida del Fondo de Emergencia Regional que se destina a desastres como Filomena y repartirla según corresponda entre los socios.
Porque es que con lo que se está facturando no se cubren los gastos. O sea, ya no te estoy diciendo que un mes de noviembre y de diciembre son los que a ti te mantienen enero y febrero. Yo ya no pienso ni en eso. Pienso en poder pagar lo que está entrando. Ya he puesto dinero, ya he ido en negativo en noviembre.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más historias de nuestra región, pero ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, se van a circular por la M52 accidentes que están complicando el tráfico, especialmente Majadahonda. Casi 5 kilómetros de retención en dirección a la carretera de A Coruña, la A6. Y además, debido a este accidente, también van a encontrar complicada la M503 justo en el enlace con este tramo de la M50. Pero también hay otro alcance en la zona de Getafe. Esta misma M50 no genera retención, pero sí que corta un carril en sentido A4. También tráfico lento por obras de mejora en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Móstoles.
Muchas gracias, Patricia. Y si eres de los afortunados que está este día de fiesta, no te olvides el paraguas, porque está previsto que hasta ahora comience a llover en toda la región y que no pare en toda la tarde. Abrígate además también bien, porque hoy las temperaturas no van a superar los 14 grados en ningún punto de la región.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de Chopin y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata. Trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colarte.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos.
La comedia que más carcajadas ha provocado en Londres.
En el Teatro Marquina.
Entradas en ShakespeareEn97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
El mercado de la Navidad te espera en Alcampo con ofertas.
Como el abeto artificial nevado Actual de 180 centímetros a 49,99 euros. En tu tienda o en alcampo.es.
Oferta válida hasta el 11 de diciembre en Península y Canarias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A falta de unas semanas para cerrar el ejercicio fiscal de 2023, los economistas han publicado una lista con recomendaciones para que los autónomos optimicen el resultado de las declaraciones de IRPF que presentarán el próximo año. Algo que conoce muy bien Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le dirías tú a los autónomos, aparte de estas recomendaciones, para poder organizar su declaración?
Pues esto es importantísimo, como bien dices, porque quedan semanas para que acabe el año y el ejercicio fiscal. Entonces, para todos los autónomos que nos estén escuchando, aparte de, por supuesto, de como cualquiera que ahorremos de cara a nuestra jubilación, pues recordar que en este sentido, hasta el 2014 podían ahorrar hasta 12.000 euros a través de un plan de pensiones. Esto bajó en el 2015 a 8.000 euros, en el 21 ya hasta 2.000 y ahora mismo estamos desde el 2022 en 1.500. Sin embargo, la nueva ley de IRPF en su artículo 52 de este año 2023 ha permitido que los autónomos puedan volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través de ciertos planes de pensiones.
¿Y qué estáis haciendo, Ignacio, desde Nara Seguros al respecto? ¿Habéis puesto en marcha vuestro Nara Autónomos, no es así?
Pues eso es. Nara Autónomos es uno de estos productos, de estos planes de pensiones que permite a los autónomos ahorrar hasta 5.750 euros y podérselo desgravar en la renta del año que viene, en la renta del 24.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué ventajas fiscales tiene?
Bueno, pues como digo, es un plan de pensiones al uso, lo que pasa que es uno de los que permite esta ley de IRPF en el artículo 52, esta nueva modificación para los autónomos, que permite lo que estamos hablando, el poder ingresar de cara a la jubilación hasta 5.750 euros año, que permitirá reducirlo de la declaración de la renta del 24 sobre el ejercicio del 23, tiene una alta rentabilidad este año de un 2 y pico bruto asegurado y una participación en beneficios de lo que obtenga el fondo. Aparte tiene un seguro de vida de 1.000 euros, se puede ahorrar en la modalidad que uno quiera y luego a la hora de jubilarse, lógicamente, como cualquier plan de pensiones, lo puede recuperar de una u otra manera. Pero sobre todo, ahora mismo es la ventana que se les ha abierto a los autónomos en el 2023 y que para este 2023 quedan semanas para que puedan aprovechar eso.
¿Y dónde os pueden encontrar todos los autónomos que nos estén escuchando ahora mismo, Ignacio?
Pues lo más fácil, que nos busquen en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogerles el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Y si este jueves vas a salir a pasear por el centro de Madrid, tienes que saber que la estación de Sol va a permanecer cerrada un día más desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, aunque los trenes sí van a efectuar parada para garantizar los transbordos. Además, los trenes de la línea 5 no van a parar en Gran Vía, a pesar de que el resto de la estación sí va a permanecer operativa incluida la línea 1, y además también puede haber limitación de acceso a las calles Preciados y del Carmen si se produce mucha aglomeración de gente, como estamos viendo estos días. Y además, no te olvides el paraguas, que en unos minutos va a comenzar a llover aquí en Madrid. Y a las 2 y 20, más noticias de Madrid. Y ahora es momento de contarte todo lo que pasa en el resto del país y del mundo en Mediodía COPE.
Las dos.